Esto tiene que ser lo suficientemente grande como para hacer una diferencia real y llegar al corazón del problema. Así definió Henry Paulson, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, la solución que ahora está evaluando el Congreso para poner fin a la crisis del sistema financiero. Con estas noticias se cerró una de las semanas de mayor volatilidad en la historia de Wall Street. Aunque el cierre del mercado fue en alza, la incertidumbre todavía es muy grande y la de hoy, lunes, es una jornada clave para tener una idea del rumbo de los acontecimientos. Por eso vale la pena dedicar el espacio económico de hoy a revisar los principales acontecimientos de la semana pasada y también a analizar las características del plan que aprobaría el Congreso, un plan que ha sido presentado como una solución a la crisis del sistema financiero. Vamos a charlarlo, ¿sí?, con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Tamara, buen día.
Buen día, Emiliano.
La crisis del sistema financiero de Estados Unidos trajo varios desenlaces inesperados la semana pasada. ¿Podemos ver algunos de ellos?
Sí, fueron tantos que fue tan ajetreada la semana que hoy los episodios del lunes ya parecen como muy lejanos.
Sí.
Pero recordemos que la semana pasada se inició con la presentación de un recurso de bancarrota por parte de Lehman Brothers y con el anuncio de que Merrill Lynch sería comprado por Bank of America luego de que sus acciones se desplomaran en las semanas anteriores. Lehman Brothers y Merrill Lynch son dos de los principales bancos de inversión en Estados Unidos y por eso esas noticias golpearon al mercado e hicieron que el Dow Jones abriera la semana con una pérdida importante de más de 4%.
Y a partir de ese día, lunes, el comportamiento del Dow Jones fue prácticamente el de una montaña rusa.
Sí. Después de haber bajado 4,4% el lunes, el Dow Jones subió 1,3% el martes, volvió a caer el miércoles 4% y terminó la semana con subas realmente extraordinarias de 3,9% el jueves y de 3,4% el viernes. Y variaciones de magnitudes así de extraordinarias e incluso mayores tuvimos también en las bolsas emergentes y en las bolsas europeas, como comentaba Fabián Tiscornia hace algunos minutos.
Con semejantes movimientos, es claro que las sorpresas fueron muchas, fueron unas cuantas, ¿no? Pero para no confundir a los oyentes, te propongo seguir un orden cronológico.
Bien.
¿De acuerdo? Cuando el mercado comenzaba a incorporar las noticias de Lehman Brothers y de Merrill Lynch, vino la segunda sorpresa, la de que el gobierno de Estados Unidos decidía salir al rescate de AIG, una de las más grandes empresas aseguradoras del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué fue que se resolvió salvar a AIG y no a Lehman Brothers, por ejemplo?
Bueno, la noticia sorprendió a muchos porque AIG, en tanto compañía de seguros, no es una firma que esté regulada ni respaldada por la Reserva Federal. Pero aparentemente lo que se evaluó para dar este apoyo extraordinario fue que el riesgo para el sistema de un eventual colapso de AIG era mucho mayor que el de la caída de Lehman Brothers, por ejemplo. Las dificultades en AIG se originaron en la división de productos financieros porque AIG ofrecía productos para asegurar inversiones financieras. Esos productos estaban en manos de muchísimos inversores y tenían ramificaciones por todo el sistema financiero. Además, también había muchos de estos productos en manos de inversores pequeños. Entonces, por todo esto se temía que el colapso de la compañía podía generar pánico en los mercados. Y además, las pérdidas en esta división de productos financieros podían generar la caída de toda la compañía, que además cubre a una población enorme con seguros más usuales, como los seguros del auto, seguros de la casa. Hay un concepto que es importante en economía y es que hay algunas instituciones que son demasiado grandes para caer y entonces por eso los riesgos para el sistema justifican la intervención de las autoridades.
Vayamos a algunos números, Tamara. ¿Cuánto ha invertido hasta ahora Estados Unidos en estas operaciones de salvataje de distintas instituciones financieras?
Bueno, la primera fue en marzo cuando la Reserva Federal respaldó de alguna manera la compra de Bear Stearns por parte de JP Morgan. Allí hubo unos 30.000 millones de dólares involucrados. Luego, hace apenas algunas semanas, el Tesoro se comprometió a comprar hasta 200.000 millones de dólares en acciones preferidas de Freddie Mac y Fannie Mae, que son las dos instituciones del sistema del mercado hipotecario de Estados Unidos. La línea de crédito que se le dio a IG la semana pasada, según se informó en la prensa, fue de 85 mil millones de dólares. Así que entre estas cuatro operaciones los montos son millonarios, más de 300 mil millones de dólares en tiempo muy reducido.
En definitiva, Tamara, ese es dinero de los contribuyentes estadounidenses. Y estamos hablando de líneas de crédito que tienen un riesgo importante. ¿Cómo fueron recibidos desde ese punto de vista estos salvatajes?
El sistema financiero de Estados Unidos atraviesa claramente una situación de crisis y desde ese punto de vista parece haber una percepción bastante generalizada de que medidas como estas eran necesarias. De todas maneras, y justamente porque se trata del dinero de los contribuyentes y porque además estas operaciones no parecían despejar totalmente los miedos del mercado, comenzaron a intensificarse las voces a favor de una solución más integral, no tan caso a caso como la que habíamos visto en las últimas semanas. Y además se empezó a hacer cada vez más evidente de que la solución debía contar además con el apoyo del Congreso.
Y así fue entonces que surgió ese plan, el plan que parece haber cambiado el humor de los mercados sobre el final de la semana. Vamos a concentrarnos en él enseguida, ¿te parece?
En perspectiva.
Hacía falta aparentemente una solución más integral, una solución que no fuera caso a caso. Se vio claramente que no se podía proceder sin la anuencia del Congreso. Esos eran los últimos detalles que tú aportabas, Tamara. Entrando ya en la descripción del plan que surgió sobre el final de la semana, ¿cuál es la esencia de esta iniciativa de la administración Bush?
Hay que aclarar que todavía no se conocen los detalles porque el plan todavía se está articulando en el Congreso. El fin de semana tuvimos algunas novedades más, pero todavía son informaciones parciales.
Sí, recuerdo que algunas de las críticas que se escucharon de parte de la oposición demócrata es que el plan, entre comillas, son apenas cuatro carillas.
Sí, todavía, lo cierto es que todavía no tenemos todos los detalles, pero el espíritu parece ser sacar de los balances de los bancos los activos que están generando las mayores pérdidas, activos que hoy son prácticamente ilíquidos.
¿Básicamente se trata de qué?
Básicamente se trata de activos que se relacionan con mayor o menor complejidad con el crédito hipotecario, aunque ayer se manejaba también la posibilidad de que el plan incluyera otro tipo de activos.
¿Es lo que en Uruguay en su momento se llamó carteras pesadas?
Es algo similar, sí. Lo que está, aunque no se conocen los detalles, lo que sí está claro y lo que destacó la prensa en los últimos días es que va a ser una iniciativa muy costosa. El Tesoro pidió al Congreso 700 mil millones de dólares. 700 mil millones de dólares equivalen a aproximadamente 5% del PBI de Estados Unidos.
5% del PBI de la economía más grande del mundo. Un número realmente impresionante, ¿no?
Sí.
De todos modos, pese al costo, el mercado parece haber recibido los anuncios de manera positiva, al menos si juzgamos por lo que fue el final de la semana. Tú mencionabas recién que el Dow Jones subió 3,9% el jueves y 3,4% el viernes. ¿Podríamos estar ante el final de la crisis?
A ver, es un anuncio importante y la iniciativa además tiene el apoyo de personajes de peso en los mercados internacionales como Alan Greenspan, como su antecesor en la Reserva Federal, que es Paul Volcker. De todas maneras, la reacción de las bolsas no tiene por qué ser definitiva. El mercado ha estado extremadamente volátil en las últimas semanas y ciertamente no puede descartarse que esta haya sido de alguna manera una sobrereacción luego de los anuncios. Además, todavía tiene que mediar la aprobación en el Congreso, que podría llevar varios días. Además, Emiliano, no tenemos que olvidar que la reacción de los mercados del jueves y el viernes estuvo alentada también por otras iniciativas, para nada menores, que también tuvieron una incidencia positiva en los mercados, pero cuyo impacto podría ser acotado si el contexto de expectativas se revierte en los próximos días.
¿A qué te refieres concretamente, Tamara?
Bueno, son varias las iniciativas y bastante complejas y no alcanzaría el tiempo para repasarlas individualmente en pocos minutos, pero hay una que los especialistas juzgaron como particularmente relevante y es que el viernes se suspendió por algunos días a muchas empresas que hacían short selling. Esto quiere decir que se prohibió la especulación sobre mayores caídas del mercado. Uh-huh. El short selling es una operación puramente especulativa que consiste en vender en el mercado un título que no se posee, apostando a que baje el precio para poder comprarlo luego más barato y ganar la diferencia. En contextos como este tipo de operaciones le estaba poniendo una presión adicional a las bolsas que bueno, se quiso evitar, al menos en tanto se restablezca la confianza de los inversores.
En síntesis, Tamara, ¿cuál es la visión que ustedes tienen sobre esta batería de medidas, sobre estos anuncios?
Parece haber una vocación muy firme por parte de las autoridades para respaldar al sistema, y eso en este caso, donde la crisis ha alcanzado magnitudes tan extraordinarias, es algo bien importante. De todas maneras, todavía hay mucha incertidumbre, hay instituciones con dificultades, hay necesidades de capital, y las noticias internacionales reportan que las negociaciones de venta de algunos de los grandes bancos todavía siguen en marcha. Estamos en un periodo de cambios profundos y habrá que ver si esta semana nos depara alguna otra sorpresa o si en cambio el mercado sigue en una tónica positiva con las expectativas puestas en este plan del gobierno.
En perspectiva.
¿Cuál es el balance de una de las semanas de más nerviosismo en Wall Street y en los mercados financieros internacionales? De eso charlábamos en estos minutos con la economista Tamara Shandy, de la consultora Deloitte. Tamara, gracias, y nos mantenemos en contacto. Vamos a ver cuándo es que volvemos a charlar, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta luego.